En la nueva versión de la teoría de comercio, las implicancias de la competencia oligopólica y monopolística de los rendimientos crecientes del progreso técnico y humano endógeno no solo son revolucionarias para el conocimiento y previsión económica en ese campo, sino que lo son muy especialmente para fines de política en las áreas del comercio e inversión internacionales. A tal grado que las medidas actualmente en boga en el país, dirigidas a crear estímulos comerciales neutros y adoptar una política industrial pasiva, resultan contradictorios con las conclusiones de política que se desprenden de los avances de esta rama de la ciencia económica contemporánea, y en consecuencia, contraproducentes con los objetivos que los últimos gobiernos del país se han propuesto en este campo. Jürgen Schultz, 1994, Ecuador, Estrategias para una Política de Comercio Exterior, Diálogos. Bienvenidas y bienvenidos a Temas de Coyuntura, tu espacio que habla sobre la economía.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Y chocaban en el patio de la escuela.
En este cuarto programa escuchamos la canción Muevan las industrias de los prisioneros y les proponemos un breve análisis del comercio intraindustrial del Ecuador, para el cual tenemos a un invitado quien desarrolló este tema como su tesis de la maestría de Economía en Flaxo. Está junto a mí Jorge Enrique Yepes Zúñiga, estudiante de Flaxo en el programa de Economía, a quien le doy una cálida bienvenida y dada a su importante investigación, queremos desarrollar el programa del mismo, titulado Análisis del Comercio Intraindustrial del Ecuador. Antes de empezar con el tema central, Jorge, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en el programa de Economía de Flaxo?
Bueno, muchas gracias primero, Pamela. El programa de Flaxo realmente, te voy a decir, es un programa que es bastante riguroso y mi experiencia fue bastante buena. O sea, afrontar este programa realmente con la ayuda de profesores, investigadores y de compañeros que a lo largo del periodo de estudio realmente es un grupo de apoyo que te ayuda a seguir adelante, a continuar con los estudios, a darle profundidad a lo que más te interesa. Entonces, mis comentarios del programa realmente de lo mejor. Uno puede igualmente involucrarse como becario haciendo investigación aquí para la institución y hacer lo que a uno le gusta, ¿no?
Gracias por esa introducción. Enfocándonos al tema central del programa acerca del análisis del comercio intraindustrial del Ecuador, titulado en tu tesis de esta manera, cuéntanos cómo fue escogido este tema, tus objetivos de investigación y sobre todo, ¿qué aborda tu investigación?
Bueno, a mí yo siempre me he sentido atraído por el comercio internacional. Entonces, el escoger mi tema realmente es un proceso que lo podría hacer de prueba y error, ¿no? Aquí tenemos taller de tesis, entonces vamos poco a poco moldeándonos a lo que más nos gusta y en lo que más estamos interesados con la ayuda de los profesores, ¿no? Después mi tema, que es comercio intraindustrial, realmente es un poco explicarle el comercio desde otro punto de vista, no tan el punto de vista clásico de las ventajas comparativas, sino darle un enfoque de unas nuevas teorías de comercio que es el comercio intraindustrial, y eso es lo que a mí me gustaba y me llamaba la atención. Es un tema que tiene que ver con integración, bastante con integración regional y bastante con desarrollo industrial, como es, casi lo dice su nombre, intraindustrial. Entonces, así poco a poco, yo te digo, en base a prueba y error, en los talleres de tesis fui apuntando al desarrollo de este tema de investigación. En sí, los objetivos de mi tesis es la relación que tiene las teorías del comercio intraindustrial con la realidad ecuatoriana y investigar con qué países, con qué regiones se da un mayor comercio intraindustrial. No sé si te gustaría que le explique más la
sí,
parte metodológica.
Gracias. Sí.
Entonces, bueno, para darle un poco más del contexto de lo que es mi tesis, podría estarle tomando desde el análisis clásico y no clásico de lo que es el comercio del comercio internacional, desde la parte de que un país se beneficia especializándose en la producción de bienes en que tu país es relativamente mejor en cuanto a productividad o en cuanto a adaptación de factores. Entonces, la teoría ricardiana, la de ventajas comparativas, por ejemplo, o la neoclásica, que es Neo-Heckscher-Ohling, si tomamos en cuenta dos países, digamos un país que lo podemos llamar el norte, que es un país más grande, con mayor dotación de capital físico, de tierra, de trabajo, y el país del sur, que puede ser más pequeño y que en términos absolutos tiene una dotación menor de todos estos factores, pero para el país puede ser relativamente abundante, por ejemplo, en tierra y en trabajo, al país del sur le va a ser más beneficioso especializarse en la producción de bienes que sean intensivos en esto, en lo que el país tiene más dotación de factores, por ejemplo, en bienes agrícolas que son intensivos en tierra o en trabajo o en recursos naturales, por ejemplo, como el petróleo. Desde ahí surge la teoría clásica del comercio internacional basada en competencia perfecta, por ejemplo. Y el comercio se da y se explica por esta diferencia entre los países. Ahora bien, estas teorías en cuanto a los beneficios de esta especialización para los países que son intensivos, que son más dotados en tierra o en trabajo, ha sufrido algunas críticas, o sea, a lo largo de la historia en cuanto a esos beneficios que estos países podrían obtener. Por ejemplo, hay análisis históricos rigurosos, como lo hace Frederick List, que es casi contemporáneo de Adam Smith, o más recientemente Jaho Chang, en donde explican históricamente que, que los países que ahora son más grandes, como yo los llamé Norte, han basado este desarrollo, esta acumulación de capital en base a una protección industrial que les ha permitido tener un incremento en su dotación de capital y a la larga especializarse en bienes manufacturados, en bienes intensivos en capital o en tecnología. En la corriente latinoamericana también hay bastantes críticas. Por ejemplo, en los años 60, 70, autores, por ejemplo, como Previs, que ha sido bastante reconocido por la corriente cepalina, sobre todo, hace estas críticas de esta relación entre desarrollo y la especialización en bienes intensivos en tierra o en trabajo, en bienes agrícolas, en bienes primarios. En cuanto a estos bienes, generalmente son más inelásticos en relación al ingreso. Entonces, una persona tiene más ingresos y no va a demandar más de estos bienes, sino se va a ir a la demanda de bienes manufacturados o bienes diferenciados, lo que no se da en los productos primarios. Entonces, a la larga, esto produce una relación real de intercambio para estos países productores de bienes primarios que termina siendo perjudicial en cuanto a que estos mismos países productores de estos bienes primarios, cuando crecen, consumen más bienes manufacturados, y los países que importadores de bienes primarios, que son los países del norte, en cuanto a incremento su ingreso, no se van hacia estos bienes primarios, sino hacia los bienes manufacturados mismos. Además de que impulsan el desarrollo de sustitutos de los bienes primarios, a la larga tenemos que la relación entre el precio de los productos manufacturados y los productos primarios, para los productos primarios termina teniendo un precio menor en términos relativos. Igual en la corriente latinoamericana, otras críticas han venido desde el lado de los dependentistas, como Samir Amin, Paul Varan, André Gunter Frank, que igualmente le hacen más basados en análisis históricos una relación perjudicial para estos países. Y entonces empieza la crítica de que las teorías, estas teorías clásicas de las ventajas comparativas no siempre van ligados al desarrollo industrial, y no siempre es beneficioso para los países que han tenido mayor dotación de capital en capital de trabajo, en capital humano, en tierra, sino termina siendo más beneficioso a los países que tienen un desarrollo económico mayor, ¿no? De ahí, también desde el lado economicista, igual en los años 70, a finales de los años 60, desde ese mismo lado economicista, inclusive europeo, llega a hacerse la crítica a las teorías de estas clásicas, neoclásicas de comercio internacional, en cuanto se empieza a ver que después de la Segunda Guerra Mundial hay un mayor flujo de importaciones, exportaciones de productos de la misma industria. Entonces, el ejemplo más clásico puede ser y más usado es la industria de los automóviles. Alemania, por ejemplo, exporta Volkswagen o exporta Mercedes-Benz, e importa Peugeot, importa Citroën. Entonces, son bienes que son de la misma industria y las teorías clásicas no te explican así esta relación. Hay autores como Balazo, como Linder, que en los años 60 y 70 ya empiezan a hacer un análisis y se dan cuenta que esta parte, este flujo del comercio de bienes de la misma industria, que después lo llaman comercio intraindustrial, como lo llaman en mi tesis, no está explicado tanto en la diferencia entre un país y el otro, sino más bien en la similitud que tienen los países. Y sobre todo se da en los bienes manufacturados. Entonces, otros autores como Krugman, por ejemplo, como Stiglitz, basan sus modelos no en competencia perfecta, sino en competencia monopolística, teniendo en cuenta los retornos a escala y las ventajas que dan estos retornos a escala a las empresas. Si una empresa se especializa en un bien, realmente por economías de escala reduce sus costos medios y aumenta su productividad. Por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, los consumidores lo llaman en la literatura que tienen amor por la variedad, o sea, les gusta bienes diferenciados, así sean de la misma industria, bienes que pueden ser diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, un Citroën o un Peugeot o un Mercedes, ¿no? Que son de la misma industria, pero son diferenciados. Entonces empieza a hablar de este comercio interindustrial basados en teorías de competencia monopolística, en economías de escala y en la demanda, por la parte de la demanda, en bienes diferenciados. De ahí, en cambio, para la parte, si bien por la parte micro se explica por los rendimientos crecientes y la diferenciación de productos, por la parte macro ya empieza a explicarse por la similitud de país. Y por ahí es lo que se asienta y empieza a tener un poco de forma la tesis que yo he planteado. Empezarle a analizar el comercio del Ecuador, no cuáles son las ventajas que Ecuador, a quién más exporta petróleo o a quién más exporta productos primarios como son flores o atún, sino con qué países del Ecuador está importando y exportando también bienes ya manufacturados, industriales, y con qué países se da en mayor medida este flujo de comercio de la misma industria. Entonces, esa es la parte por donde me voy en mi tesis.
¿Cuáles son los inconvenientes que has encontrado a lo largo de tu investigación? Es decir, sobre todo, ¿cómo fue el desarrollo de esta investigación?
Bueno, los inconvenientes te podría decir y que muchas personas nos vemos que afrontamos a lo largo del desarrollo de nuestra tesis es encontrar información sólida, información consistente, o sea, bases de datos que te permitan desarrollar tu tesis y que tengan cierto grado de confiabilidad de que los datos realmente están reflejando la realidad. En este caso, bueno, mi tesis es, por una parte, la recolección de datos de comercio, que no es muy, muy difícil, ¿no? Hay publicaciones del Banco Central, hay bases de datos internacionales también, en que con relativa facilidad consigues esto. Ahora, en el desarrollo de mi tesis también analizo las determinantes del comercio que vienen dados por determinantes industriales, y eso es un poco más difícil. A llegarle a términos desagregados, o sea, industrias que le vas poco a poco desagregando, desde industria manufacturera a la industria automovilística, a la industria de fabricación de piezas, poco a poco va reduciéndote, y tener datos de esa industria es un poco más difícil. Yo tuve realmente la suerte de que el momento en que estaba haciendo mi tesis llega a publicarse por el INEC el censo económico. Entonces es una base que es bastante confiable y que es de lo mejor que uno puede obtener para realizar los cálculos. Entonces, yo te digo, o sea, conseguir bases, que bases de datos que te sirvan para el desarrollo de tu tesis es muy difícil, pero últimamente se ha visto que cada vez más hay estos datos micros que se van haciendo poco a poco, publicaciones como encuestas, censos, que para un estudiante realmente es casi como oro, así rato que estás haciendo tu tesis.
Estamos unidos en este camino con muchos amigos, así que nadie nos podrá parar. Si todos seguimos con este sentido, se notará que estamos decididos, así que todos juntos vamos a disfrutar. Yo, hay que disfrutar la vida de una buena manera, donde quiera que estemos, pero sin perder la conciencia ni la decencia, porque en el final es que termina mal, y para poderlo cambiar el pasado no se puede regresar.
El camino sigue, yo no creo en el destino, yo sigo a mi camino, porque desde guaguas hemos recorrido, así hemos conocido, así hemos aprendido, como en las montañas y la vida, siempre encontrar las bajadas y subidas.
Todos los días luchando y buscando para encontrar la salida.
No te desanime, las caídas y tropiezos te despiertan, te motivan a seguir.
Se va, rumbra con kuna kaipi kanchi. Uchila manda yacha huspa shaush kanchi. Wamra kuna tandana huspa urishunchi. Shinji shinji ama manjashpa ama manjashpa. Runa kuna harika chimue marikanchi. Haitunuta kanu namarurar kanchi. Tushu tushu runa kuna los ni wamra kuna. Monserrat manda wamra. La vida hay que disfrutarla, cuidarla y no desperdiciarla. Toma el ritmo de tiempo con calma, esta es la frase que hace falta. Es cuestión de uno mismo, no quedarse en un abismo. Ahora disfruta la música única que todo el cuerpo lo levanta.
Escuchamos la canción del grupo ecuatoriano Los Nin con su canción Mushuk Runa. Continuamos con la entrevista sobre análisis del comercio intraindustrial del Ecuador con Jorge Enrique Yepes Zúñiga.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Para concluir, quisiéramos que nos cuentes qué resultados han determinado tu investigación, dando realce a tus objetivos planteados.
Los objetivos planteados eran, como te decía, el comercio intraindustrial, que es el flujo de importaciones y exportaciones de bienes de la misma industria, realmente se basan en países con un desarrollo similar. Y lo que se investigó en mi tesis realmente tiene bastante, bastante relación. Realmente en datos fuertes te podría decir que el país, el primer socio comercial en cuanto a este flujo de comercio interindustrial viene a ser la CAN, más o menos entre un 7-11% se explica con comercio interindustrial, y bueno, seguido por Estados Unidos, pero entre un bastante alejado, entre un 3-5%, pero la CAN sería el primer socio comercial. Después se analiza el comercio interindustrial de bienes similares, que tienen generalmente el mismo valor unitario en comparación a los bienes que son de la misma industria, pero se dice comercio interindustrial vertical, porque tú puedes estar exportando bienes que sean de más calidad de los que importas, y eso se ve reflejado en el valor unitario, en el precio. Se puede decir bienes de alta calidad, comercio interindustrial de alta calidad, cuando tu país es el que exporta bienes de mayor calidad, mayor valor unitario al que te importa, y de baja calidad cuando es el caso contrario. En el desarrollo de mi investigación se puede ver que con países para la CAN, el comercio interindustrial horizontal de bienes similares es más o menos entre un 3%, igual entre un 3% el comercio interindustrial vertical de alta calidad, y en la misma cifra el comercio interindustrial de bienes de baja calidad. Entonces se ve un desarrollo realmente similar en el comercio como se ha venido dando con países como la CAN, con países como, por ejemplo, como Estados Unidos o países de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Si bien el comercio interindustrial es importante, entre un 3-5%, pero la mayoría es comercio interindustrial, que el Ecuador le representa comercio interindustrial de baja calidad. Y eso es defendido totalmente en la lógica que se va dando igual en el desarrollo del marco teórico de mi tesis y que se ha venido exponiendo desde antes. O sea, si tú tienes un país con un desarrollo similar inferior, vas a estar exportando, así sea bienes industriales de la misma industria como esta industrial van a ser bienes de menor calidad. Como te digo, aquí en la CAM más bien se ve cierto equilibrio en este sentido. Por otro lado, otros datos que también recoge mi tesis es, como se dijo en la literatura antes, o sea, estos bienes tienden, el comercio industrial tiende a darse en bienes en donde puedes desarrollar economías de escala y tienden a ser diferenciados, lo cual es la industria. Entonces, por más que para el Ecuador la mayor parte de sus exportaciones viene a ser el petróleo, flores, atún, camarón, el momento en que analizas el comercio interindustrial, las industrias que más presentan esto vienen a ser, por ejemplo, la industria de transportes y la industria de plástico, por ejemplo, con 8, un 10%. Eso dentro del análisis descriptivo que se va dando en mi tesis, dentro del análisis ya un poco de determinantes, que por más que descriptivo, empiezas a usar un poco de econometría y analizas las determinantes del comercio. Tienden a ser igual que como viene recogiendo el marco teórico. Se ve una relación positiva que aumenta el comercio interindustrial en relación a cuando los países son más similares, y esto se mide a través del PIB per cápita, de las diferencias del PIB per cápita. Cuando son menores estas diferencias, el comercio interindustrial de bienes de calidades similares tiende a aumentar. No es así cuando es bienes de calidades diferentes, ¿no? En cambio, mientras mayor es la diferencia, mayor es el comercio industrial. Sin embargo, llega a haber un umbral. Es un poco una relación que tiene un máximo. Entonces, pasas de ese máximo y ya el comercio industrial ya no viene a ser vertical, sino tiende a ser ya comercio interindustrial. O sea, vienes, tú exportas bienes manufacturados y importas bienes primarios. En sí, esos son los resultados de mi tesis. Además, dentro de las determinantes también pudimos hacer algunos indicadores de economías de escala, de indicadores de la industria ecuatoriana como concentración, calculado por el índice del HHI. También tenemos una relación significativa y consistente. Entonces, en sí, esos son mis resultados y como políticas, qué sé yo, para un poco asentarle las conclusiones de mi tesis. Se podría decir que es beneficioso para el país explotar la capacidad instalada, y si es para el mercado de comercio interindustrial con mercados que tienden a ser similares al Ecuador, como vendría a ser la CAN, Mercosur, países que tienen un desarrollo industrial similar. Igualmente, dentro de las determinantes que te da para tener un comercio interindustrial de mejor calidad, generalmente esto está basado en que tu país tenga mayor capital humano, por ejemplo, mayor desarrollo tecnológico, mayor acumulación de capital, y entonces se empieza a decir que es beneficioso para el país que haya mayor inversión en estas áreas, ¿no? O sea, esta inversión, las inversiones que se dan en educación, las inversiones que se dan en el aparato industrial, en el sector industrial del Ecuador, si bien a corto plazo no es posible que no se vean resultados, a largo plazo es lo que más te estimula a la industria, inclusive la protección, no de toda la industria, sino de cómo se ha venido haciendo recientemente de ciertos sectores industriales, ¿no?
Muchas gracias por tu ayuda en este programa. Te agradecemos y será para una próxima oportunidad también tenerte aquí.
Bueno, muchas gracias.
En otras palabras, en la aplicación de la política económica actual, indiscriminadamente aperturista y neutra, se ignoran en primer lugar las pésimas condiciones internacionales en lo que concierne a la exportación de productos primarios. Se desconocen, en segundo lugar, las implicaciones de las economías externas y los rendimientos crecientes para la elaboración de las políticas industrial y de comercio exterior, y no se quieren implementar, en tercera instancia, las medidas de transformación profunda, agraria, institucional, educativa, etc., que permitieron un desarrollo exitoso de economías pequeñas, tanto en el pasado, Suecia, Noruega, Islandia, como en décadas recientes, cuatro dragones asiáticos y hasta cierto punto las de Malasia, Indonesia y Tailandia. Jürgen Schutt, Ecuador, Estrategias para una Política de Comercio Exterior, 1994.
Ay, yo me camargué el aparato. Cuando volteé lo tenía arriba, es una luz. Algún tiempo me dejó inmóvil, solo me quedó el zumbido de la luz. Lo escuchaba en mi cabeza, en lengua extraña me hablaba, pero entendí.
Escuchamos la canción El aparato de Café Tacuba.
A nivel macro, el comercio interindustrial será dominante entre países con un nivel de desarrollo económico similar y con productos altamente diferenciados, siendo mayores las ganancias en aquellos productos sometidos a mayores economías de escala. A nivel macro, la mayoría de las industrias manufactureras se caracterizarán por algún grado de rendimiento creciente y diferenciación de productos, cosa que no sucede en la producción de materias primas y en general en los sectores primarios. Salazar, 1991. Jorge Yepes, tesis acerca del análisis del comercio intraindustrial del Ecuador, 2012.
Cuadros, carbones y palos gastados. Saca puntas mochos, cuida tu pluma más que a tus pollos. Y así tendrás más huevos, pero más y menos no es lo que importa. Es el aspecto que toma, con el tiempo, espacio y remotas. Las líneas solas se anotan. No es necesario correr cuando estás en bandota. No es necesario pajearse cuando tienes una embrota. El poder es afrodisíaco para vaginas perfumadotas, bellotas, hermosotas, neuróticas, conciencias anorexicotas. Del más allá de tus sueños, ve más allá del amor y los deseos, de lo malo y lo bueno, de alegría y sufrimiento. Anda más allá y encontrarás todo esto, por supuesto lo propuesto, para que escojas preferido quedarte inmerso. No hablo de ser supremo ni mucho menos, no es el exceso si piensas en sexo, solo encaje en esto, es lo nuestro. Entre más compuesto, más espacio tenemos y nos sacudiremos entre lo más bello de tus sueños otra vez. Malos y buenos, sanos y enfermos, niños o viejos, ¿por qué te aferras al puesto si estás sometido así no quieras? ¿Por qué no ser sincero y avanzar un milenio en un año para no sufrir tanto y ver crecer a tu prole en estación invernando? Pido
querido demasiado, pero sé que pueden, que de ellos depende dominarlo todo. Queremos nivelarnos, intoxicarnos, es como matarnos, amarnos. No puedo hablar por todos, son datos como agujas y acetatos, como negros combinados y zapatos caros. Es bacano el pasado, por ojos, oídos y entraron, se adentraron y también se mezclaron. La solución a cualquier problema, la combinación perfecta. ¿Cuál es the cure de la flacuchenta? Piensa, ¿cuál es quién? Acierta la corona, se lleva como trucos de selva, con trampas, brújulas, esdrújulas, con acentos, no les como. Les hacemos un siglo en un año. ¿Qué creen que están utilizando el 90? Si es del 8% y algunos hasta menos. Y por cierto, Bush es uno de ellos. Ya tengo un cero, no mentira, es solo un chiste Bermejo. No dicen que si no hago lo que veo me meo. Entonces enséñanos el resto, sé claro y muéstranos el infierno. Que eres el dueño de la Babilonia, las torres y hasta los pozos más ciegos. Si no les chismoseo, que no es cuestión de estar ahí, de mucho menos. Son solo rimas, combatiendo a los miedos. Que de nadie lea esto, pensamiento extenso. No ceso, solo son visiones del seso. Aquí otra vez este frase dice: entre dos milenios y el octavo piso al imperialismo, resistiéndome sin consentimiento, porque no sabe a nada ir con la manada. Doy trancos en vez de pasos, corro como si me siguiera el diablo. Ponme otro ejemplo que no se haya usado. Déjenme quitarle el papel, celofán al regalo. Tiemblo emocionado, siempre digo algo, no como callado. Veo a lo lejos, tengo un síntoma de alcanzarlo. Mi mente en blanco hasta no lograrlo. Y mi voz besando el ritmo. 21 el siglo, donde el hablar es gratis. ¡Ja!
Escuchamos el tema del grupo ecuatoriano Mugre Sur con su canción Reflexivo. Ahora tenemos una biografía de Raúl Prebisch. Lo hemos escogido por su visión heterodoxa acerca del análisis del comercio intraindustrial citado en algunas de sus obras en 1981, El capitalismo, Periférico, Crisis y Transformación. En 1951, Interpretación del proceso de desarrollo latinoamericano. En 1983, la teoría económica, el monetarismo y los países periféricos.
Raúl Prebisch nació en San Miguel de Tucumán, ciudad del norte de la República Argentina, en 1901. Murió en 1986. Estudió la carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires entre 1918 y 1921. En 1923 comenzó su trabajo docente como profesor de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, cátedra que ejerció hasta 1948. Entre 1930 y 1943 se desempeñó como funcionario público en el Banco Nación y luego en el Ministerio de Hacienda. A partir de 1935 fue uno de los fundadores y primer gerente general del Banco Central de la República Argentina, cargo que ocupó hasta 1943. Entre 1950 y 1963, Prebisch fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL. Posteriormente, ejerció el cargo de secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En 1986, la Fundación Conex le otorgó a su figura fallecida el premio Conex de Honor por su gran aporte a la historia de las humanidades en Argentina, y ese es uno de los más admirados economistas de ese país. Escribió numerosas obras, entre las que destacan Introducción a Keynes, 1947, El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, 1949, considerado por Albert Hirschman como el Manifiesto Latinoamericano, lo impulsó a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico 1951, hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, informe de 1963 a la CEPAL. Transformación y desarrollo, la gran tarea de América Latina 1970. Capitalismo periférico, crisis y transformación 1981. Junto con Hans Singer, es el creador de la tesis Prebisch-Singer, que ideó la industrialización por sustitución de importaciones, también conocida como ISI. Junto con Fernando Enrique Cardoso y Rosario Green, como coordinadora, escribió En torno al Estado y el Desarrollo. La vigorosa personalidad de Raúl Prebisch se proyectó en su país, quien aportó sobre las ideas y los senderos de desarrollo de América Latina y el Caribe y contribuyó en las Naciones Unidas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
En su trabajo, Prebisch, 1951, parte del supuesto según el cual el crecimiento económico provoca una reducción en el sector primario, acompañado de un crecimiento en el tamaño del sector manufacturero. Esto se debe a la baja elasticidad del ingreso de la demanda de bienes primarios y la innovación técnica que genera sustitutos para las materias primas, por ende reduciendo su demanda. Al analizar Prebisch que los países de la periferia son exportadores de materia prima, mientras que el centro exporta bienes manufacturados, llega a la conclusión que si ambas regiones crecen de igual manera, la primera crecerá con un sesgo al consumo de bienes manufacturados importados, provocando así un detrimento a su relación real de intercambio. A más de ello, las asimetrías en los mercados laborales limitan el desplazamiento de la fuerza laboral desde la periferia hacia el centro y en la misma periferia desde los sectores de subsistencia a los sectores manufactureros, generando exceso de mano de obra en el sector primario, provocando una reducción en los salarios relativos de los trabajadores de la periferia. Jorge Yepes, tesis acerca del análisis del comercio intraindustrial del Ecuador 2012.
Nos despedimos con la canción Expreso Amazonía de Aterciopelados. Esperamos sus comentarios en www.flaxoradio.es. Hasta la próxima.
Llamé. Lo guía a sentir a la gloria.
Flaxo Radio.
Amplificando ideas.